Rolando González Esteva, y que tiene hoy un invitado muy especial, así que mantenga la sintonía.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No es raro que un hombre se enamore de una ciudad, ya sea porque ha sido feliz en ella o porque se trata de una ciudad francamente hermosa, francamente excepcional. Hay quienes viven enamorados de París, de Venecia, de Londres, de San Francisco, de Nueva York. José Lezama Lima y Guillermo Cabrera Infante, dos de los escritores cubanos más importantes del siglo pasado, vivían enamorados de La Habana y no cesaron, señoras y señores, de escribir y hablar sobre ella. Cabrera Infante decía que escribir sobre La Habana no era más que una forma de reconstruirla. Miren eso. Una forma de darse a sí mismo la ilusión de salvarla y de continuar en ella desde su exilio en Londres. Lo que sí es raro es que un hombre esté dispuesto a pagar una suma considerable de dinero por un mapa antiguo de la ciudad donde reside. No para quedarse con ese mapa, no, sino para regalárselo a esa ciudad, para regalárselo como un hombre enamorado le regala un collar o una sortija a su mujer o a su novia. Hemos hablado muchas veces en este programa de la ciudad de Coral Gables, esa bella ciudad vecina de Miami, donde se encuentra la librería Books and Books, y donde todos, todos, desde los árboles y los pájaros hasta los vecinos y los atardeceres, parecen esmerarse en ofrecer a quienes la visitamos o pasamos por ella la idea de una ciudad oasis, la idea de una ciudad ideal. Por eso nos complace tanto tener hoy como invitado al señor Vicente Lago, vicealcalde de Coral Gables. Vicente Lago, ese hombre raro, enamorado de esta ciudad, a la que acaba de regalarle un mapa precioso, un mapa de sí misma, un mapa de cuando la ciudad era niña. Hola, vicealcalde, bienvenido al programa.
Buenos días, como siempre, gracias por sus palabras, pero como siempre es un placer estar en sintonía con ustedes y todas las personas que están con nosotros hoy a través de radio. Le mando muchos saludos y que espero que todo el mundo está bien en este momento tan difícil.
Bueno, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Ya ve que no somos indiferentes a la belleza de su ciudad. Cualquiera se enamora de ella.
Así es la realidad, es la realidad.
No soy el único, ¿verdad?
Muy bonito, un lugar muy especial, con un downtown, con más de 200 restaurantes, con más de 15 países que tienen sus headquarters localizados aquí en la ciudad de Coral Gables, sus embajadas. Tenemos muchas cosas para dar gracias en referencia a la ciudad de Coral Gables, los parques, más de 300 acres, the University of Miami, que es un lugar especial que tantas personas visitan de todo el mundo y que se hacen tantas cosas buenas a beneficio a la ciudad y este mundo entero. La ciudad de Coral Gables es un lugar especial y yo le digo a todas las personas que hablan conmigo todos los días o los negociantes que es un placer representar a esta comunidad y trabajar como el vicealcalde de la ciudad de Coral Gables.
Qué bien. ¿Cuán difícil ha sido, Vicente, y es proteger la belleza de Coral Gables? ¿Cuáles son sus mayores enemigos?
Bueno, le digo sinceramente que todos los días trabajamos. Es un labor que se tiene que trabajar todos los días. La ciudad de Coral Gables casi tiene 100 años. Fue empezada en 1925 por el señor George Mayer, que era un developer que vino a esta área de la Florida y compró más de 3.000 acres y decidió empezar la ciudad primera en la historia de la ciudad del estado de la Florida que es planificada. ¿Cómo explicamos planificada? Una ciudad planificada es una ciudad que antes que empezó a construir las casas y el downtown, el señor George Merrick decidió, vamos a poner una entrada localizada en la 57 Avenue Corway. Vamos a poner otra entrada en la calle 8 de la 57 uh-huh. Avenida. Vamos a poner el museo aquí. Vamos a poner los parques localizados en esta área. El señor George Merrick tomó un cuidado exquisito. Uh-huh. Decidió exactamente a donde quería poner su mano y no lo hizo en una manera rápida. Uh-huh. Lo hizo de una manera con mucho pensamiento. Decidió, necesitamos un lugar para que las personas estudien. Vamos a abrir unos colegios públicos. Ajá. Vamos a abrir the University of Miami. Claro. Y eso es como fue encaminando y planificando la ciudad de Coral Gables. Y eso, le digo sinceramente, él hizo mucho del trabajo para nosotros. Uh-huh. Lo que nosotros hemos tenido que hacer es no hacer errores.
Claro, y hacer conservarlo.
Y hacer todo posible para seguir en su legado.
Hay que decir, alcalde o vicealcalde, perdón, hay que decir que Merrick fue poeta, ¿verdad? Escribía versos, sí. Así que era un hombre de una sensibilidad muy especial.
Sí, una persona súper educada, una persona que cuando se murió, se murió sin un kilo, porque él hizo todo para reinvertir su dinero en la ciudad de Coral Gables. Y obviamente nosotros queremos always remember al señor George Merrick, claro, por lo que hizo para nuestra ciudad. Y una persona súper educada, una persona uh-huh. que decidió tomar este riesgo aquí en la sur de la Florida. Y le digo sinceramente, es la joya, en mi opinión, en la opinión de muchas personas, de los 34 ciudades localizados en Miami-Dade County.
Definitivamente, estamos totalmente de acuerdo. Yo debo decirle a usted que hay personas, y entre ellas sitúo a algunos compatriotas míos, algunos cubanos, hay personas que aborrecen los árboles, que viven ansiosas por podar o por talar los árboles que rodean sus casas, y sin embargo, yo estoy entre los que creen que gran parte de la belleza de Coral Gables está en su vegetación. Y sí, que hay que defenderla hasta con los dientes, ¿no?
Sí, yo le digo también sobre ese tema, yo soy uno de ellos. Mi padre, que es médico, también se considera un poco guajiro. Él tiene más de 200, 300 especies de frutales atrás de su casa. Y siempre desde la juventud nos enseñó a nosotros, mi hermano y mi hermana, los tres, número uno, obviamente, hay que educarse y apreciar a donde nosotros vivimos, pero también la importancia del environment, del medio ambiente. Y si ustedes ven a la ciudad de Coral Gables, como le dije empezando esta discusión, que hay más de 300 acres en referencia a los parques, y nosotros seguimos comprando tierra que era privado uh-huh. para hacerlo público. En los últimos uh-huh. 3 años hemos comprado 9 parques y lo estamos en este momento desarrollando, programando, hablando con la comunidad, explicándole las oportunidades de comprar tierras, nuevas tierras, sacarlo del sector privado y ofrecérselo a las personas de esta comunidad como parques nuevos. Y también lo que seguimos haciendo no es nada más comprar la tierra, pero entonces, en ese momento, es hablar con la comunidad y preguntarle, ¿qué ustedes quieren ver en estos parques?
¡Qué bonito!
No hay ninguna otra ciudad, que yo sé, Miami-Dade County, que tiene tantos parques. Y otro también, hablando sobre los árboles, en la ciudad de Coral Gables, nosotros somos más de 35 años seguidos Tree City USA. Y eso es una designación que nos dan a las ciudades. Cuando esas ciudades están plantando árboles, que nosotros hemos plantado más de 5,000 árboles en los últimos 5 años. Uh-huh. Eso fue un esfuerzo bien grande del alcalde Jim Kaysen. Y también yo sé que el alcalde de nosotros, Raúl Valdesfali, ha ayudado mucho también y sigue en ese paso. Uh-huh. Pero nosotros seguimos también protegiendo el canopy, como todo uh-huh. el mundo habla, que es algo uh-huh. importante. Es importante no nada más que por la belleza y tan especial, pero el tree canopy sirve muchos propósitos. Número uh-huh. uno, baja la temperatura de las casas, del vecindario. También es algo que atrae una belleza increíble, pero también algo muy importante. Cuando hay muchos árboles, cuando hay árboles mature, como dicen en inglés, uh-huh. también atrae una inversión en nuestra comunidad. Suben los valores de las propiedades. Y eso es algo que la ciudad de Coral Gables y muchas otras ciudades están mirando lo que está haciendo la ciudad de Coral Gables en comprando más parques, en plantando más árboles, y dicen, obviamente está trabajando para la ciudad de Coral Gables, nosotros tenemos que hacer lo mismo para ofrecerle ese tipo de calidad a nuestros residentes.
Me parece estupendo, lo felicito a usted y a sus compañeros en este sentido. Nos gustaría, Vicente, que nos hablara un poco de usted, de sus padres, por ejemplo, cubanos. ¿Cuándo salieron de Cuba?
Mis padres salieron muy temprano por Pedro Pan. Mi abuelo era médico en Cuba, el padre de mi padre, también estaba involucrado en política, obviamente por razones, por el régimen castrista. Mi padre tuvo que salir por manera de Pedro Pan. Y nosotros somos familia de Polita Grau.
¡Ah, qué bien!
Que muchas de las personas en esta comunidad le dan muchas gracias, porque ella obviamente lidió y ayudó miles y miles de jóvenes en esta comunidad a llegar a los Estados Unidos por Pedro Pan. Mis padres se conocieron en Luisiana cuando mi padre estaba estudiando medicina en New Orleans, en Tulane, y ahí donde fue que yo nací. Después de como 3 años en Luisiana, mis padres tomaron unos trabajos aquí en Miami, y nosotros nos mudamos para Miami-Dade County.
Después
que mi padre tuvo una oportunidad y siguió avanzando en su carrera como médico, la primera oportunidad que tuvo, compró en Coral Gables. Y eso es como nosotros empezamos nuestro legado en la ciudad de Coral Gables.
Y a enamorarse de ella también, los más jóvenes, supongo, ¿no?
Sí, desde joven. Yo vivo en la misma calle a donde mis padres compraron su primera casa en los Estados Unidos.
Mire eso. Sí. Por cierto, Nueva Orleans es otra ciudad de la cual algunas personas suelen enamorarse. Yo no sé si por la música o por la gastronomía, pero hay mucha gente que vive enamorada de Nueva Orleans, ¿no?
Sí, no, yo he tenido la oportunidad de viajar y visitar a New Orleans. Tuve la oportunidad de viajar a New Orleans con mi abuela antes que se muriera, cuando yo me iba a casar, hace más de 10 años, y fue con mi abuela, con mi padre. Pero New Orleans tiene mucha historia. New Orleans tiene, como usted dijo, la comida, la historia, la música. Uh-huh. Es una cultura diferente, una cultura que tiene mucho influencia francesa. Y es un lugar que las personas disfrutan de la vida, y han tenido unos problemas bien serios, obviamente, con los huracanes, como nosotros aquí, pero siempre sirven, deciden quedarse, deciden reconstruir su comunidad, y una comunidad bella.
Qué bien. Yo quiero que usted sepa, o quizás ya lo sabe, que las relaciones entre la Cuba anterior a Fidel Castro y Nueva Orleans fueron estrechas. Y, bueno, esas relaciones venían del siglo XIX. Y si no me equivoco, la primera bandera cubana que se fabricó manualmente en Nueva York pasó por Nueva Orleans rumbo a Cuba. En Nueva Orleans había un buen grupo de patriotas cubanos que luchaban por la independencia de la isla, y que el tráfico marino entre La Habana y Nueva Orleans era sumamente intenso. Ahora bien, háblenos de sus estudios. ¿Cuál fue su primera vocación?
Mi vocación, yo estudié ingeniería, yo cogí un master's, yo recibí mi master's en FIU de ingeniería, del Colegio de Ingeniería, y lo que yo hago ahora mismo, yo soy ejecutivo de una compañía por los últimos 10 años, que se llama BDI Construction y Design, que lo que nosotros enfocamos es en diseñar y construir colegios y hospitales comerciales. Y lo disfruto mucho. Es una oportunidad para levantarme todos los días y disfrutar y enfocarme en un proyecto y ver ese proyecto crecer como un diseño hasta el momento que los estudiantes o los pacientes pueden entrar en el proyecto y de verdad disfrutar del labor que ha tomado 2 o 3 años. Mi esposa trabaja para el Discovery Channel por los últimos 18 años. No ha tenido ningún trabajo desde que estuvo en el college. Y nosotros
qué hermoso tenemos trabajo.
Y le encanta la oportunidad de trabajar en Discovery Channel. Y nosotros tenemos 2 hijas que son jóvenes, tienen 9 y la más menor acaba de cumplir 6 años. Pero mi carrera de ingeniería es una carrera bella. Y le digo sinceramente que desde joven siempre me interesaba la oportunidad de ver algo, de construir y diseñar. Y poder hacerlo todos los días me trae una sonrisa a la cara todos los días.
Yo tengo entendido que usted, al margen de su vida profesional, de esta vida que nos describe, usted desempeña también desde hace muchos años una intensa actividad cívica en esta ciudad. ¿Cuáles de las causas y de los proyectos en los que usted se ha involucrado recuerda usted con más orgullo y satisfacción?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de servir a esta comunidad como comisionado y ahora vicealcalde, gracias al alcalde, que fue el que me nombró, por los últimos 7 años. Y ahora estoy en abril, me postulé para alcalde de la ciudad de Coral Gables. Y esa elección es en abril. Pero yo he tenido la oportunidad de servir en muchas diferentes oportunidades, para decirlo. Número uno, ha servido en el museo de la ciudad de Coral Gables. También estoy en este momento sirviendo como ejecutivo de la ciudad de Coral Gables, el hospital de la ciudad de Coral Gables. Ajá. Pero de verdad lo que a mí me encanta es la oportunidad de servir en el TPO, en el Transportation Planning Organization, que es un board que tiene que ver con el condado. Y eso es un board que se enfoca en tratar de traer a Miami-Dade County un sistema de transportación que se llama el Smart Plan, para que todo el mundo pueda salir de su carro y disfrutar de sistemas de transporte como nosotros vemos en Chicago, en Nueva York.
Las grandes ciudades.
En muchos lugares en Europa. Ajá. Porque la ciudad de Coral Gables, si ustedes visitan la ciudad de Coral Gables, ustedes van a ver que hay un sistema de trolley. Sí, el sistema de trolley es gratis, completamente gratis a las personas que lo quieren usar. Pero es un sistema que más de 1.5 millones de personas lo usan anualmente. Uh-huh. Y nosotros lo que queremos hacer es usar esa misma idea y traer el Smart Plan a Miami-Dade County para que todo el mundo, no importa cuál comunidad usted vive, pero que todo el mundo puede usar transportación. Si cuesta dinero, va a costar una fracción, pero que las personas no tienen que tener un carro, que no tienen que comprar, que pueden salir y usar transportación gratis. Y de verdad, es un beneficio a la calidad de la vida a todas las personas en esta comunidad. Y de verdad eso es algo que nos falta aquí en la ciudad. Y la otra y el otro tema que me encanta son los temas del bienestar del ambiente. Eso a mí es algo muy importante. Yo me he enfocado no nada más que en mi vida como vicealcalde, pero también en mi vida personal. Nosotros en los últimos 4 años hemos puesto paneles solares en la casa. Nosotros hemos comprado un carro 100% eléctrico. Y los beneficios para el ambiente es algo importante. Le enseña a nuestras 2 hijas que nosotros tenemos que proteger el environment, que nosotros tenemos que proteger los tesoros que nosotros tenemos aquí en Miami-Dade County, como los Everglades, claro. como el Biscayne Bay, que están teniendo tantos problemas en este momento. Y le enseñamos a las personas que comprar y instalar paneles solares y comprar un carro eléctrico, que yo lo compré usado, es posible. Y que no es nada más que bueno para el environment, pero también es bueno para el bolsillo. Porque después de 4 o 5 años, se paga los paneles solares y el carro eléctrico, y la persona no tiene que pagar electricidad a FPNL, y también no tiene que pagar gasolina mensualmente. Solo en el caso de mi casa, ajá, estamos hablando de unos ahorros más de $500 al mes. Wow. Entre la gasolina y la electricidad que nos estamos pagando. So, imagínese lo bueno que eso sería para una persona mayor que está en Social Security, una persona que está en una pensión. Le puedes ofrecer un nivel de freedom de los gastos que tienen que pagar mensualmente, que nada más que están subiendo. So, lo más importante a mí, que de verdad me interesa a mí, es el museo de la ciudad de Coral Gables, enfocándome en la transportación para esta comunidad y de verdad protegiendo el medio ambiente. Porque el medio ambiente no es nada más que algo que nosotros podemos disfrutar en este momento. Tenemos que asegurar que el medio ambiente está protegido para el futuro, para nuestros niños y los niños de los niños.
Vicente, tenemos que hacer una pausa en cuestión de un momentito. Pero debo decir lo siguiente, usted también ha estado muy interesado en las artes, en la vida cultural de Coralgueros, y tengo entendido que le interesa mucho la historia. Dígame en tres palabras si me equivoco.
Está correcto.
Nada, los que amamos la historia y amamos las artes, le damos las gracias por tenerlas presentes siempre. Vamos hoy, en cierta forma, a rendirle homenaje, entre comillas, a las calles de Coralgueros, imaginando que algunas, vicealcalde, han inspirado canciones como esta. Por ejemplo, Efraín.
Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. Te sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me hablan de amores. Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de canto y de sol.
Amigos, es Alejandro Fernández interpretando la canción Granada de Agustín Lara. Granada es el nombre de una de las calles de Coralgueros. Espérennos que enseguida regresamos con ustedes y con el vicealcalde de Coralgueros, Vicente Lago.
Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieron marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y fe.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 11:30, como es habitual, hacemos pausa aquí entre nosotros para llevarles un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía. La Habana inicia septiembre con fuertes medidas restrictivas por el COVID-19 y capitalinos consultados por Radio Martí consideran que hay un trasfondo represivo. No están creadas las condiciones para la reanudación del curso escolar, así lo afirman madres cubanas. Aumenta el número de firmas recogidas por grupos de la oposición cubana para lograr una reforma constitucional. Presidente encargado de Venezuela asegura que los indultos de Maduro buscan legitimar las elecciones parlamentarias y lo califica como trampa a la oposición. Estas y otras informaciones a las 12 en nuestro noticiero. Ahora seguimos entre nosotros.
Acera de la calle de Alcalá, y el mozo que la ve, va y le dice, venga usted a ponerme en la sola donde quiera, que la flor que usted me da, con envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcalá. Tiene usted nardos caballero, si es que quiere una mujer, nardos no cuestan dinero, y son lo primero para convencer. Piédelos, y si se despide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que Dios se los di.
Una hora de nardos, para que quieras saber si será por fin dueño de un querer de mujer.
Llévelos usted, no lo piense más, mire que no, suerte le han de dar.
Lleve usted, largos caballeros, si es que quiere una mujer.
Largos no cuestan dinero, y son lo primero para convencer.
Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada, y los largos apoyados en la carrera. La florista viene y va, y sonríe de escala, por la acera de la calle de Alcalá.
Y el gomoso que la ve, va y le dice, venga usted a ponerme en la sola para la piedra. De la flor que usted me da, con envidia lo verá, todo el mundo por la calle de Alcalá. Si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Paloma San Basilio interpretando Los Nardos por la calle de Alcalá. Debo decir que Alcalá es otra calle también de Coral Gables. Luego vamos a hablar con nuestro invitado, Vicente Lago, vicealcalde de esa ciudad preciosa, sobre esas calles españolas que atraviesan de norte a sur y de este a oeste la bella ciudad de Coral Gables. Pero yo quiero, antes de retomar la conversación con él, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por su ayuda siempre, por ser ella la que se comunicó con la oficina del vicealcalde y propició, en cierta forma, esta conversación tan agradable que estamos teniendo con él. Y también quiero darle las gracias a Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, que por cierto acaba de decirme, Vicente, que es paciente de su padre. Así que fíjese usted qué pequeño
Que, hay muchas personas en esta comunidad que son pacientes de mi padre.
Ah, bueno, pues eso me alegra mucho. Debo decir también que queremos darles las gracias a las personas que nos están escribiendo desde Cuba, a Mario Luis, a la familia de los Damasos, a Leonardo, Leonardo, espere una nota mía, a Agustín Valentín, a Delvis, al zapatero de placetas, como lo conocemos. ¿A quién más, Maite? A Chelsea, un saludo, la secretaria del alcalde, un saludo a todos los que puedan estar escuchándonos, y hay que agradecerle a Chelsea, la amabilidad con la que acogió la invitación que queríamos extenderle a Vicente Lago. Vicente, yo quisiera continuar hablando un poco más de Coral Gables, pero no quisiera que se me fuera la segunda parte del programa sin hablar, aunque sea un poquito, de ese mapa que usted y su esposa, tengo entendido que nativa de Coral Gables, le han regalado a la ciudad. ¿Dónde vio usted ese mapa por primera vez y por qué le atrajo tanto?
Bueno, primero le quiero dar gracias, como usted había dicho, a todas las personas que están involucradas en el programa. Sin ustedes, hoy no es posible. Son muchas gracias, y también a Chelsea, que todos los días hace un labor y un esfuerzo increíble para asegurar que nosotros podemos responder a los residentes y obviamente a los negocios de la ciudad de Coral Gables. En referencia al mapa, fue una historia muy interesante.
A ver,
me llamó un amigo hablándome sobre un mapa que iban a ir a auction en California.
¿A subastar?
Una subasta. Y él sabe que a mí me encanta la historia, por razones que mi padre, mi madre, desde muy joven, nos enseñó a nosotros los intereses que teníamos que tener interés en el arte cubano, la historia, José Martí. Siempre nos empujaban para leer, para involucrarnos en temas de historia de Cuba y de los Estados Unidos, y ahora ha empezado mucho en la referencia de la ciudad de Coral Gables. Como representante, como vicealcalde de la ciudad de Coral Gables, quiero estar seguro que yo sé de la historia de Coral Gables, para atrás y para adelante. Cuando me hablaron sobre este mapa, me lo enseñaron, yo llamé a la compañía en California, me hablaron sobre la subasta, y yo le comenté a mi esposa sobre el tema de comprar este mapa y donárselo a la ciudad de Coral Gables, porque como yo miembro del board ejecutivo del museo de Coral Gables, yo sé claramente que este mapa no hay una copia original en el museo o en la ciudad. Lo que tenemos es una copia que las personas que visitan al museo, que por favor les pido a las personas que disfruten y que vayan a ver el museo. Tienen una exhibición ahora sobre el Herald, 100 años del Herald, del Miami Herald. Es algo muy interesante volver a visitar algunos de los newspapers más importantes de los últimos 50, 65 años, 100 años de Miami-Dade County en el Miami Herald. So, yo sabiendo que no hay una copia original, le hablé con mi esposa y le dije, mira, ¿por qué no lo compramos y lo donamos al museo? Y después pensé, no es nada más que donarlo. Hay una persona muy importante en la ciudad de Coral Gables que falleció este año, después de muchos años viviendo en la ciudad de Coral Gables y sirviendo a la comunidad. Se llamaba Moore Parks, Arva Moore Parks. Ella fue una historian de la ciudad de Coral Gables. Escribió uno de los libros más importantes sobre George Merrick y la ciudad de Coral Gables, y siempre fue mi guía. Siempre fue una persona, una señora mayor, que cuando yo la llamaba, ella siempre cogía el teléfono y respondía, y me hablaba por horas sobre la historia de la ciudad de Coral Gables, lo bueno, lo malo y lo feo. Porque siempre hay historia, no todo es perfecto. Pero fue una persona muy importante en la vida de la ciudad de Coral Gables, y yo quería hacer eso con mi esposa. So, lo que hicimos es, en la subasta, fuimos los ganadores del mapa, y cuando lo recibimos, lo donamos directamente al Museo de Coral Gables. Y ese es un museo de 1924, de 1924, un año antes de la incorporación de la ciudad.
Dice usted un mapa, ¿no? Un mapa del año 1924.
Sí, y es un mapa muy interesante que usó el señor George Merrick para vender y enseñar a las personas que no sabían de la ciudad de Coral Gables la inversión que el señor George Merrick hizo en nuestra ciudad. Y la inversión fue una de millones y millones y millones de dólares. De imagínense, verdad. En ese tiempo, él dedicó 600 acres para University of Miami y le donó 5 millones de dólares. Eso es un número, en este momento, significante. En los 20, imagínense, yo ni sé lo que significa 5 millones de dólares en ese tiempo. Uh-huh. So, la importancia es que ese mapa, en una semana, va a ser exponido, fue donado. Uh-huh. Yo lo compré con nuestro dinero personal de nuestra casa. Y yo creo que el mejor lugar no es en la oficina de ingeniería mía. Claro. O la oficina mía de la ciudad de Coral Gables como vicealcalde.
Ni en la sala de su casa.
No, en la sala de mi casa. Que mis padres, que como siempre me enseñaron del tiempo de la colonia, de la vanguardia de arte cubano, constructores como Wilfredo Lam, Puerto Barrero, Víctor Manuel. Uh-huh. Pero hay muchas obras que usted puede ir a un museo y puede ver eso. Uh-huh. Es imposible encontrar un mapa como este. No en la calidad que tenemos en el museo ahora, y también original. So, uh-huh. La oportunidad lo pensamos y decimos, la buena oportunidad para que las personas jóvenes visiten al museo y pueden disfrutar y ver un mapa que tiene un detalle que no se encuentra en estos días, porque ya eso se ha perdido, los uh-huh. mapas. Si alguna persona quiere ver un mapa, lo ve digitalmente en la computadora, en su teléfono. Pero para ver un mapa que está conservado perfectamente y que está, y yo creo que es una de las cosas más responsables, obviamente con el señor George Merrick, de por qué se hizo Coral Gables como se hizo, por qué uh-huh. este hombre invirtió tanto dinero en esta ciudad, que en este momento es considerado una de las ciudades más importantes de Miami-Dade County o del estado de la Florida.
Qué bien, qué bien. Tengo entendido que en el mapa ya pueden advertirse las cuadras, las manzanas, la dirección de las calles, si aquí había una fuente o allá había una entrada, que está todo detallado ya en ese año 1924, ¿no?
Está perfectamente detallado y es algo increíble. Eso es porque me atrajo mucho al mapa. Y cuando yo se lo enseñé a mi esposa, que cuando se mira claramente se puede ver todas las calles. Y todo está perfectamente hecho, como se dice en inglés, a scale.
Ajá,
cuando mira las calles, puedes ver las entradas de Granada, puedes ver las entradas de Corway, puedes ver las entradas de todas las áreas de la ciudad de Coral Gables, a la calle 8. Y es algo muy interesante. Se lo enseñé a mis dos hijas y ellos lo miraron por casi una hora y con mucho interés. Y yo espero que cuando nosotros, como siempre, traemos muchos estudiantes de los colegios públicos y privados para que disfruten del museo, ajá. yo creo que muchos de los estudiantes van a tener mucho interés mirando un mapa que fue una de las razones, yo creo, que por qué salió la ciudad como salió.
Bella,
¿por qué fue
claro.
tan el orgullo de nosotros?
Qué bien, qué bien. Y va a estar, tengo entendido también, que va a estar en exhibición permanente. Es decir, que no se va a guardar en ningún momento. Va a estar ahí para que todo el mundo que vaya al museo pueda verlo.
Sí, porque en estos momentos, si van al museo, si van hoy, van a ver una copia. Ellos pudieron encontrar una copia que no estaba buena en condiciones, no sé cuándo lo encontraron, y le tomaron una foto, hicieron una reproducción. Uh-huh. La persona en ese momento que lo tenía no quería venderlo, no sé exactamente dónde terminó el mapa, pero este mapa está en condiciones perfectas, y lo que queremos hacer es reemplazar la copia con la original.
Por supuesto.
Para que las personas que lo disfruten.
Por supuesto. Volviendo un poco a usted, ¿cuándo y cómo llega usted a la política? ¿Siempre le interesó el servicio público?
Bueno, mis padres, como le he dicho muchas veces durante esta conversación, mis padres tienen una influencia bien grande en los hijos. Y mis padres desde joven siempre nos enseñaron a nosotros la importancia de la historia, de ser coleccionistas de arte, leer y de verdad involucrarnos en la política y en los temas de servir a esta comunidad. Mi padre fue miembro de Abdala, un grupo anticlasistas que se involucró mucho en los esfuerzos en los 70s, 80s, 90s.
Lo sé.
Y como muchos de, como mi tío Fernando Álvarez Pérez, el doctor, muchas personas en esta comunidad y afuera de esta comunidad, en Nueva York, en California, en Luisiana, en Europa, sus esfuerzos en ese tiempo para batallar en contra del régimen castrista. Ahora mi padre sigue involucrado en temas de directorio y también Cuba Decide. A mí me interesó involucrarme en esos dos grupos también por la influencia de mi padre, por la influencia de, también de aprender un poco de mi cultura, de aprender un poco de quién yo soy. Yo soy un americano, and I'm very proud to be American, nacido en este país, pero nunca me voy a olvidar y tengo mucho orgullo de ser cubano-americano. Desde joven mi padre siempre nos empujaba a mi hermano que es abogado y mi hermana que es abogada a servir a esta comunidad en una manera, si esa manera es trabajando pro bono como abogado, como ingeniero, sirviendo en la Liga contra el Cáncer por los últimos 25 años, que mi padre ve pacientes gratis en la Liga contra el Cáncer por los pasados 30 años desde que él era médico en esta comunidad y sigue siendo médico. Pero siempre os digo, piensen en las personas que no tienen tanto. Piensen cómo ustedes pueden ayudar esta comunidad. Y le digo sinceramente que las personas que van a beneficiar son ustedes. Dando es un regalo que siempre usted beneficia. Y da. Y eso es algo importante que yo le digo a mis dos hijas. Y cuando hablé con mi padre sobre el interés de servir el público como el comisionado y correr en el 2012, él me habló sobre mi abuelo el médico que era representante en Cuba y también era ministro de salud. Me habló y me explicó sobre la responsabilidad de servir y la responsabilidad de tener el poder en ese momento. Y me habló sobre los fallos en Cuba. Y me habló sobre lo que nosotros tenemos que hacer en esta comunidad para proteger nuestra constitución, para proteger nuestros derechos. Que este país se abrió sus manos y nos aceptó a nosotros como cubanos y nos dijo, por favor, vengan a este país, los aceptamos. Vengan aquí a trabajar, a estudiar y para amar este país. So, cuando usted me pregunta a mí por qué yo sirvo y cómo yo empecé, yo empecé por el amor de este país, yo empecé por el amor de la idea y el concepto de nuestra comunidad. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para cuando yo termino sirviendo, dejar este lugar, dejar nuestra comunidad en una posición mejor que cuando yo empecé?
¿Desde cuándo está usted, tiene un puesto usted en la política de Coral Gables? ¿Usted empezó como vicealcalde o como comisionado? Como comisionado, ¿no?
No, yo empecé como comisionado y después de unos años, nuestro alcalde, que es un gran amigo, Raúl Valdés Fable, que ha hecho una labor increíble, es la segunda vez que él vuelve. Sirvió por 10 años y ahora ha servido por 4 y no va a seguir sirviendo y me está apoyando en mi campaña como alcalde en abril.
Qué bueno.
También con el señor Jim Casey y mis colegas en la comisión.
Y yo supongo que usted lo que su plan es llevar a cabo una serie de proyectos que no ha podido realizar todavía como vicealcalde, es decir,
yo tengo unos proyectos que estoy muy interesado, que estamos en este momento de diseñando en el desarrollo. Pero yo empecé como comisionado y después nuestro alcalde me dio el honor de, en el son ya casi 2 años, de nombrarme vicealcalde. So, cuando el alcalde no puede ir a un evento o cuando el alcalde, que no son muchas veces porque él siempre está presente, yo lleno en su lugar y ayudo a correr la comisión o ir al evento y asegurar que los negocios de la ciudad siguen para adelante.
Yo debo decirles a aquellos oyentes que no conocen Coral Gables que la ciudad está llena de lugares, de rincones preciosos. Yo recuerdo, por ejemplo, Vicente, recuerdo una callecita que desemboca a un costado del campo de golf. Es una callecita estrecha, pero repleta de plantas alrededor. Y uno se siente como en un sendero en medio de la jungla, pero una jungla civilizada. Y es una maravilla. Cada vez que yo paso por allí me meto por aquella callecita para sentir el ambiente de intimidad con la naturaleza que hay allí.
Yo le digo, mira, en la ciudad de Coral Gables hay tantos lugares tan especiales y hay tantas oportunidades para disfrutar con la familia, que es lo más importante. Ajá. Es como si fuera cuando una persona va a la ciudad de Coral Gables, va a otro mundo. Como usted dice, baja la temperatura un poquito, porque estás abajo de los árboles. Tienes la oportunidad para concentrarte y, como nosotros decimos, relax. Relajarse un poco. Ajá. Yo les recomiendo a las personas que, si tienen chance, que vayan a ver a David Fairchild. Son más cientos de acres que son disponibles a personas que les encantan las orquídeas, que quieren ver animales, que quieren ver una colección de árboles que no se encuentran en ninguna parte del mundo. También pueden visitar a nuestro downtown, más de 200 restaurantes. Tenemos
algunos de los mejores de la Florida.
Algunos de los mejores de la Florida. Y lo bueno ahora, después de la decisión del condado, abrimos que las personas se pueden sentar ahora adentro, y sé que las personas están un poco molestas sobre el tema de que caliente está, y sentarse afuera es un poco difícil, pero ahora ya, desde ayer, las personas se pueden sentar adentro. También tenemos algo muy interesante, que no casi, yo no lo he visto en otra ciudad. Tenemos el Teatro Miracle Mile,
así es,
que es algo bello,
muy bello.
También tenemos el Coral Gables Theater, que está localizado al lado de Books and Books, como usted dijo cuando empezamos el programa.
Ajá.
Ese theater es un lugar espléndido, espectacular, porque enseña a los movies internacionales. Te da la oportunidad de ver movies que nada más que se enseñan en Europa o en Nueva York. Ajá. Y ahora estamos en proceso de expandir, porque hay tantas personas que van a ver los international movies.
Ajá.
Que vamos a expandir desde uno a dos screens. So te puedes ver al teatro, puedes ver al Coral Gables Theater, al Coral Gables Movie, puedes ir a Merrick Park, puedes ir a The Fairchild Trouble Gardens,
comer algo por allí, tomarse un helado, vaya,
puedes pasar por el Biltmore, que es un lugar de
mucha
importancia. Tenés el Granada Golf Course, tienes el Riviera Golf Course. So, es una ciudad con mucha actividad, mucha oportunidad. Y también, que no tocamos en este tema, pero es un lugar safe, un lugar que no hay crimen.
Seguro, muy seguro.
Un lugar donde las personas y las familias, más importante que todo, pueden disfrutar afuera, sin temor que algo le va a pasar, o sea, los carros respetan, estamos a 5 minutos del aeropuerto. So, vemos todos los días, que las personas quieren mudarse a la ciudad de Coral Gables porque pueden vivir y trabajar 5 minutos y pueden disfrutar, y la calidad de vida es algo muy importante en las personas. O sea, las personas quieren limitar cuánto tiempo se están pasando en los carros. O sea, cuando una persona dice, yo quiero vivir 5 minutos del downtown porque yo trabajo en el downtown Coral Gables, o yo trabajo en Coconut Grove, es una buena oportunidad. So, tú ves muchas familias mudándose a la ciudad de Coral Gables, buscando ese tipo de vida, tipo de vida que Coral Gables ha ofrecido por muchas décadas. Y es algo que a mí me hace muy feliz, pensando que yo tengo la oportunidad de representar la ciudad de Coral Gables en esa manera.
Por supuesto. Vicente, definitivamente fue Merrick el que sugirió que las calles de la ciudad tuvieran nombres de ciudades y de lugares en España, ¿no? ¿No es así?
Sí. Y algo interesante, porque nos hace muy diferente de otras ciudades.
Totalmente. ¿Y qué ha pasado con los años a medida que la ciudad ha crecido? ¿Se han puesto nuevos nombres a los españoles, a las nuevas calles?
Siempre seguimos en eso. Seguimos aplicando el mismo. Es una receta que ha trabajado.
Claro.
Hay que cambiarlo ahora, ¿verdad?
Ajá. Claro. No, de veras, yo lo felicito y felicito a todas las autoridades de Coral Gables por permitirnos, incluso a los que no vivimos allí, tener ese sitio al que podemos ir a pasar un rato muy especial, ya sea por estar en contacto con la naturaleza o porque vamos con nuestra mujer o nuestra novia a darnos un trago, a comer algo, a pasear, porque pasear por una calle de Coraguemos, yo recuerdo, por ejemplo, esa área llamada Prado Country Club, si no me equivoco, Country Club Prado.
Country Club Prado.
Eso es precioso ahí. Eso
sí,
es
localizado ahí en la 57 Avenida Casi por la calle 8, una área.
Efectivamente. Y un día, si usted no tiene inconveniente, vamos a hablar, porque ya el tiempo se nos acaba casi, un día vamos a hablar de la presencia en Coraguemos, que estoy seguro que usted la conoce, de Juan Ramón Jiménez, el premio Nobel de Literatura Español, que vivió allí durante un tiempo, ¿no?
Sí, yo estuve afuera de la ciudad, pero no tuve la oportunidad de conocerlo. Pero es una persona que tiene una presencia increíble y sería un honor y un privilegio hablar sobre él.
Así es. Y hay una casa, una de las casas donde él vivió todavía está en pie y la recibe en ella el hijo del matrimonio que le compró al poeta esa casa. De manera que es un contacto con el pasado realmente hermoso. En fin, en algún momento tendremos que seguir hablando de su carrera, de usted, y por supuesto de esa ciudad que usted ama tanto. No hay tiempo para más. Ha sido un gran placer, Vicente, escucharlo hablar de su vida y de Coraguemos, esa ciudad, insisto, que usted y su familia aman tanto. Lo felicitamos por la decisión de regalar ese mapa a la ciudad y le deseamos mucha salud y mucha suerte en su carrera política y en su vida personal.
Muchas gracias. Le quiero dar las gracias. Que Dios le bendiga a todo el mundo que trabajó en el programa hoy, a todas las personas en sintonía. Le quiero decir que Radio Martí hace una labor increíble en referencia a la comunidad cubana, a toda la comunidad internacional, Sur y Centroamérica. Le quiero dar las gracias a todas las personas que donan su tiempo y que donan su dinero ayudando a Radio Martí, porque esta estación ha hecho un labor increíble siguiendo, empujando la democracia en todo el hemisferio. Y queremos dar las gracias y apoyar. Gracias y siempre es un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Y por favor, si cualquier día están en Coraguemos, me encuentran en City Hall y sería un placer pasar un poco de tiempo con ustedes y tomar un café.
Gracias, lo tendremos presente. Mucha suerte.
Mucha suerte, gracias.
Amigos, hasta pronto. Efraín.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.